Un espacio abierto a la opinión, al debate o al consenso. La respuesta en voz de los protagonistas. En Aire de Todos, entrevista.
Bueno, y hoy 2 de abril, Fernanda, como hacemos habitualmente, pero con mayor mayor presencia en esta fecha.
Mayor intensidad.
Y con mayor intensidad también, esa era la palabra que estaba buscando. Conversamos siempre con excombatientes, con ex conscriptos, con gente, bueno, un poco relacionado a lo que fue la guerra de Malvinas. Y en esta oportunidad también, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a saludarlo a Fernando Jaime. Un excombatiente y forma parte del CECIMER, que es el Centro de Exconscriptos Combatientes en Islas Malvinas de la provincia de Entre Ríos. Fernando, buen día. Acá Ezequiel y Fernanda en el programa de Nicolás Blanco, hoy sin Nico Blanco en él. Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días. Las Malvinas son Argentinas, viva la patria en un día como hoy. Muchas gracias por siempre estar presente. El único que no está presente hoy veo que es Nico, anda disfrutando el fin de semana largo, que se lo merece. De vez en cuando tiene que recrearse un poco ese muchacho, y hablo así porque soy amigo de él y lo aprecio mucho, lo quiero mucho.
Lo sabemos, y por eso también te elegimos llamar a vos, porque siempre hablamos con vos, él siempre conversa con vos, y sobre todo
tenemos
días
pendiente un libro con él.
Vos sabés que era uno de los temas que tenía así apuntado para conversar, pues yo me acuerdo del libro ese que tienen pendiente con Nicolás. Aprovechando que no está, yo creo que tenemos que terminar de definir la cuestión de apurarlo, en el sentido de que, bueno, y a vos también, ¿no? Que se sienten, y porque está bueno eso, ¿no? Que quede testimoniado, no solamente en las entrevistas orales, digamos, o en la TV eventualmente, sino que quede escrito. Eso está muy bueno siempre.
Sí, sí, siempre tuvimos la idea, nos tenemos que sentar los dos a compaginar un poco el tema, cómo va a ser.
Sin duda.
Porque como tiene tantas aristas este tema, no es únicamente, a uno le tocó participar. Yo siempre digo que yo soy un granito de arena en el, cada uno de nosotros los veteranos de guerra somos un granito de arena en el desierto, porque es tan vasto el tema Malvinas, es tan grande, es tan amplio, que hay que ver desde qué arista uno lo toma también, ¿no?
Sin duda. Y uno de los aspectos, digo, para seguir un poco hablando del libro o relacionado a ello, es que quede escrito, que quede testimoniado de esa manera. Es importante para que pueda transmitirse a los pibes, a los gurises en las escuelas, sobre todo, es decir, que se mantenga el tema, pero que además pueda ser leído, pueda ser trabajado en las escuelas. ¿Cómo es la transmisión de todo lo que fue Malvina, de todo lo relacionado a Malvina, a las generaciones, bueno, la mía quizás, pero a los más jóvenes inclusive?
Bueno, por ahora es a pulmón y sin ningún tipo de obligación en la parte educativa, en la parte curricular. Ya no hay ningún tipo de obligación curricular, porque no está incluido dentro de la currícula de ninguna provincia, ninguna parte del país, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Eso es una lucha que venimos dando hace muchos años y no hemos tenido el eco suficiente como para plasmar una currícula que el tema Malvinas sea incorporado en los libros de historia de la Argentina.
Una locura eso.
Sí, bueno, pero es una locura, pero tal vez sea por cuestiones, yo no soy un especialista, pero se nota que hay mezquindad de varios lados para no incluirlo. Yo leí una vez en un libro de historia de hace unos cuantos años atrás, casi 30 años atrás, que hacía un raconto histórico de las fechas importantes de la Argentina, y a Malvinas la pasaban por arriba. Había dos renglones que decían que Malvinas había sido la bisagra entre la dictadura y la democracia. O sea, redujeron todo un tema complejo como es Malvinas a dos renglones en un libro. Eso es una falta de respeto. pero no una falta de respeto únicamente hacia lo que pasó aquel 2 de abril y hasta el 14 de junio. La falta de respeto a los tipos que dieron la vida por esa causa, que no fueron únicamente, no son únicamente los del 82, hay historia hasta del Gaucho Rivero.
Sí.
O sea, tenés para hablar de este tema, tenés para hablar, pero horas y horas, y reducirlo a dos renglones, me parece que ahí hay poco sentido común.
¿Cómo te va? Buen día, Fernanda Dambrine te saluda.
¿Cómo le va, tocaya? ¿Cómo anda usted?
Muy bien, es verdad, somos tocayos. Si hay una imagen que nunca podrás olvidar, ¿cuál sería, si la podrías describir en esta mañana de 2 de abril aquí en LT14?
Es muy difícil. No es radial lo que te puedo llegar a decir. Uh-huh. Pero.
¿Y recuerdo?
Y recuerdo tengo de a millones. Y sobre todo en esta época. Imagínate que llega en esta fecha y uno empieza a hacer retrospectiva de aquellos años, y no te digo que me acuerdo el 100% de las cosas, pero van siendo como fotos.
Claro.
Y recuerdo antes del 2 de abril.
¿Qué recordás?
Los previos, porque yo estaba en el crucero del General Belgrano, y así que nosotros vimos todo el movimiento que hubo de embarque de las tropas para recuperar Malvinas. O sea que nosotros hasta ese momento no sabíamos por qué había tanto movimiento. El buque de desembarco Cabo San Antonio, la Santísima Trinidad, la Hércules, buques que participaron directamente del desembarco y de la recuperación de Malvinas. Tengo esas fotos, tengo la foto de los preparativos nuestros para ir al sur. Tengo las fotos de los chilenos persiguiéndonos por el canal de Bill, que le apuntábamos con los cañones para amedrentarlo y asustarlo, y se fueron. Tengo la foto de la isla de los Estados, que estuvimos una semana y media anclados ahí esperando órdenes. Y después la foto del hundimiento, por supuesto. Y todo lo relacionado con ese día, que fue terrible, que por eso te digo, no es muy radial hablar de esas cosas, porque no son cosas lindas para decir.
Son
fotos bastante feas.
Sin duda. No, tampoco la intención, aparte ya lo has contado acá en alguna oportunidad, tampoco la intención, digamos, revivir todo ese momento, por supuesto. Te quería preguntar, Fernando, porque venimos comentando acá en el programa, comentar en realidad, lo que fue la noticia de la identificación de los soldados que están en el cementerio de Darwin, ¿no? Que fue todo un trabajo de un ex combatiente argentino, que es Julio Haro, y de un ex combatiente o ex militar británico, Jeffrey Cardoso. Un poco acá lo pensamos como una quizá de las noticias relacionadas al tema Malvinas como más importante, ¿no? No sé si desde la guerra, pero por lo menos de los últimos años, ¿no? La posibilidad para las madres de la identificación de estos soldados.
Esa cuestión tiene varias etapas. Aparte, nosotros somos varios los que denominamos a este operativo la localización de los cuerpos, porque en realidad estaban todos identificados. Todos tenían nombre y apellido los que cayeron en la guerra.
Claro.
Si vos vas al cenotafio de Buenos Aires, y en cada uno de los lugares donde hay un monumento a Malvinas,
están los nombres.
En algunos hasta están los nombres de los 649 caídos en la guerra. Uh-huh. O sea, nunca fueron NN,
claro,
como lo dijeron en su momento.
Claro, sí,
o sea,
claro,
hay que aclarar estas cosas, porque si no lleva la confusión y se mezclan los temas por ahí, ¿viste?
Tenés razón.
Mezclar los temas de una desaparición de una persona como NN a decir que se lo identifican como porque eran NN, no me parece lógico, porque estaban todos identificados. Es más, esos cuerpos que se localizaron ahí en el cementerio de Darwin, que ahora tienen una placa con su nombre y su apellido, no es la totalidad de los caídos en la guerra.
No, claro.
Y tampoco es la totalidad de los caídos en las islas, porque hay muchos cuerpos que están desparramados y enterrados en lugares que no se sabe en este momento. O sea, habría que hacer miles de pozos en toda la isla para localizar los otros cuerpos.
Uh-huh. Claro, sí. Son 100, digo, para aportar los datos para la audiencia, son, si no me equivoco, 130 uh-huh. Cuerpos en el cementerio, de los cuales se localizaron, puso nombre, 90. Se localizaron 90.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, entonces, es una noticia fantástica para los familiares, por supuesto, que al principio había alguna reticencia con eso, porque veíamos que atrás de esta operación disfrazada de humanitaria, hay una intencionalidad británica, y lo demuestra ya una familia correntina que se quiere traer los restos para el continente, y lo están llamando eso, repatriar los restos, y no se puede repatriar algo que está en su patria. Esa es la concepción que nosotros tenemos sobre este tema. Ojalá que no sea un efecto dominó y que otros familiares quieran traer los cuerpos al continente, porque si no, se estaría cumpliendo con un deseo británico de sacarse de encima ese mojón de soberanía que quedó ahí en Malvinas, y que para ellos es un dolor inmenso, un grano inmenso. ¿Vos me entendés?
Sí, claro.
Es un gran grano que tienen ellos ahí, y ellos van a seguir en la operatoria de sacárselo de encima ese cementerio.
Claro.
Con diversas excusas. Ya el otro día yo lo escuché a uno de los consejeros de Malvinas hablar de cómo van a ser tantos kilómetros a esta edad, a esta gente. Mejor sería que estuvieran cerca de su casa. ¿Me entendés? Los tipos están con palabras simples, chiquitas y con relato pavote, están dando a conocer sus verdaderas intenciones.
Claro, detrás de lo humanitario.
De sacarse de encima los cuerpos.
Claro, detrás de lo humanitario, intereses políticos, digamos.
Pero por supuesto, bueno, la guerra fue un interés político.
Ya.
La misma guerra, por eso cuando uno habla de este tema, es tan amplio. Nosotros tuvimos gobernador y gente que vivió en Malvinas antes de ser expulsada y echada a patada por los ingleses cuando robaron el territorio. El otro día yo estaba viendo un informe, hay 16 colonias en todo el mundo, todavía, en el siglo XXI. Quedan 16 colonias, de las cuales 14 son británicas. Entonces estamos hablando de gente que se ha dedicado a robar tierras por todo el mundo. No estamos hablando de nene de pecho ni de conquistadores a la romana.
Sí.
Estamos hablando de tipos que han ido a robar en lugares específicos donde podían conseguir sus bienes.
Claro, estrategia.
La mayoría de los bienes que tienen los ingleses fueron robados. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces esas cosas también hay que decirlas. Porque si no, no queda claro por qué Malvinas tiene ocupación británica.
Sin duda. No, claro, hay que siempre contextualizar también eso. Por eso esa parte, digamos, esa pata también es muy importante. Fernando, te dejo los últimos minutitos antes de las 9, si querés decirle algo a compañeros excombatientes, o sobre todo me interesa, pues sí, también es un laburo de ustedes a los pibes, a los chicos, respecto de lo que es Malvinas.
Bueno, te voy a hacer una aclaración. Nosotros nunca dejamos de ser combatientes. Seguimos, mirá, yo estoy hablando con vos y es una forma de combatir, porque yo estoy expresando mi forma de ver el tema Malvinas al aire en una radio muy popular y muy escuchada en Paraná y en la provincia. O sea que el excombatiente no, hace muchos años que dejamos de usarlo, porque no nos sentimos ex, nos sentimos todavía con la fuerza
combatientes
para seguir peleando. En segundo lugar, saludar a todos los compañeros, tanto de Paraná como de la zona, que tengan un 2 de abril tranquilo y que el motivo de los actos sea el principal, sea el recordatorio de los caídos, porque esos son los verdaderos héroes de la historia. Y en tercer lugar, comentarte que ya a nivel nacional, después de varios años, desde la época de la Rúa, que estaba intervenida la Comisión Nacional de Combatientes, se recuperó el jueves pasado, recuperamos la comisión, el control de la comisión, para trabajar para todos los veteranos de guerra del país y para la causa Malvina principalmente. Se firmó junto con el ministro del Interior, se firmó el pase directo al control de los veteranos de guerra. Se formó una comisión nacional con representantes de todas las provincias del país y tenemos representatividad dentro del gobierno nacional. Veremos qué eco vamos a tener, porque en realidad depende de que nosotros siempre tengamos la voluntad de seguir luchando, porque en realidad políticamente no tenemos ningún partido atrás, sino que somos eje de una causa nacional, y queremos usar esa herramienta del Ministerio del Interior para poder hacer este tipo de cuestiones. Informar, tratar de llegar a la educación, como hablábamos al principio, y ahí tenemos varios objetivos y vamos a ver si los podemos ir cumpliendo antes de que desaparezcamos todos los veteranos de guerra, y bueno, y a partir de ahí las generaciones futuras serán las encargadas de recordar todo lo que pasó en Malvinas.
Fernando, muchísimas gracias, te dejo un abrazo en nombre nuestro, también en nombre de Nicolás.
Bueno, muchas gracias a usted. Feliz día.
Gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Fernando Jaime, así del CESIMER, ¿sí?